Un diplomático norteamericano nos acompaña a esta hora, se llama John Finley. Él fue embajador de los Estados Unidos en Panamá, pero también ha sido subsecretario para el hemisferio occidental, ha sido secretario ejecutivo adjunto de la oficina del secretario de Estado y fue jefe de misión en México. Lo recordamos en Colombia porque él estuvo al frente de la cumbre de Cartagena, la cumbre de las Américas, donde tuvimos el honor de recibir al presidente Barack Obama, entre otros. Embajador Finley, buenos días.
Buenos días, Julio. Pero mira, Julio, se te olvidó la cosa más importante. Es que yo estuve en la vieja embajada americana entre el 93 y 96, cuando los tiempos tenaces en Colombia, ahí es donde los colombianos pulieron mi español. Porque yo llegué con un español muy caribeño, aprendido en Santo Domingo, y yo estaba hablando así, y los colombianos, los cachacos, los rolos, me enseñaron rápidamente no hablar así. Entonces siempre quedo agradecido con el pueblo colombiano, que yo todavía sigo con mucho interés y mucho cariño.
¿Y qué es lo que más falta le hace de Colombia, la comida o las mujeres?
Ay, Dios mío, hombre, yo llegué y salí casado, así que no vamos a hablar de las mujeres. Sin embargo, yo creo que no ni los dos. ¿Tú sabes lo que a mí me encantó? El mamagallismo. El colombiano es maravilloso y yo soy neoyorquino. Y no conocí el mundo latino hasta los 30 años cuando me hice diplomático. Como digo, aprendí en el Caribe, siempre me ha gustado la vida, la alegría caribeña. Pero ese mamagallismo de Bogotá y de los cachacos me mataba. Y aún en tiempos difíciles, ¿ah? Porque cuando yo llegué allá, Pablo Escobar todavía estaba y la época del narcoterrorismo y todo. Y la verdad es que las cosas estaban durísimas. Sin embargo, el colombiano podía reírse, mofarse de su mismo y sobrevivir. Y eso es una cosa que yo he respetado mucho a través de toda mi carrera.
Embajador, ¿a usted le tocó trabajar entonces con Joe Tuft y Miles Frechette?
Oh, pero claro. Llegué allá con Morris Busby, el embajador en ese momento, y luego me tocó Miles Frechette. Sí, señor.
Bueno, o sea que también le tocó el proceso 8000. ¿Qué aventuras?
Ay, por supuesto, con Joe Tuft. Claro que sí, claro que
¿cómo
sí,
le parece que...? Muy duros, muy duros. Le tocó quitarle la visa a un presidente de Colombia, ¿no? Entre otras cosas.
Mire, embajador. Claro que sí. No, sí. Mira, hombre, todo eso es una cosa que... Bueno, digo, es parte de una relación duradera. Relación bilateral que, pues, francamente se está poniendo a la prueba hoy día. Con dos presidentes, digo yo, ahora como civil, no como representante del gobierno, pero dos presidentes, digamos, entre comillas, problemáticos. Y ojalá que los pueblos y ese compadrazgo, esa amistad que existe entre el colombiano y el americano, Pedro por la calle, o sea, la gente normal, ojalá que sea tan resiliente, que sea tan duradero para poder rebasar estos momentos en la relación bilateral.
Usted en un momento estuvo en el círculo de amigos de García Márquez, ¿no?
Tuve el gran honor, hombre. Sí, señor.
Bueno.
Que en paz descanse ese señor, la amistad que yo tuve el privilegio de compartir con el maestro, fue uno de los más profundos placeres de mi carrera, de mi vida, honestamente. Y como yo no tengo ninguna sangre, ninguna juventud vinculado con el Caribe, con Macondo, la amistad de él y la amistad de Doña Meche y de sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, y la forma en que abrieron pues sus brazos simbólicos a recibir a un pobre gringuito, para mí sigue siendo pues motivo de alegría y de nostalgia, francamente.
Embajador, queremos hacerle una consulta. Un político colombiano, Julián Uzcategui Pastrana, le envió una carta al secretario de Estado, a Marco Rubio. En esa carta, este político le pide a Estados Unidos investigar al presidente Petro por presunto apoyo al régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted observa que esa carta es una mamadera de gallo, como dice usted, o tiene algún sentido?
Muy bien puesto tú, no yo. Mira, ni es la primera ni la última vez que un político en un país fuera de los Estados Unidos va a intentar apalancar la publicidad de una carta muy pública a un secretario o hasta a un presidente americano para tratar de, pues, pulir la manzana, como quien dice, para aumentar su propio estatus al vincularse con una causa política, en este caso el antipetrismo. Ahora, bien, Julio, tenemos que pensarlo muy bien. Lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela es un crimen. Yo soy de los partidarios del pensamiento de que él no es el presidente legítimo, perdió las elecciones, se mantiene en el poder, aferrado al poder por narcotráfico y muchos otros actos delincuenciales. Sin embargo, la relación formal entre Colombia y Estados Unidos se regula por los dos gobiernos nacionales, no por un concejal. Entonces es como el equivalente de un alcalde en el estado de Texas escribiendo al presidente Petro para que investigue a los demócratas en Washington que van en contra de Donald Trump. O sea, la carta no va a tener ningún efecto en lo práctico, pero sí me imagino que para fines polémicos sirve su propósito del autor.
Embajador, le quiero preguntar desde Washington, en la práctica, ¿qué herramientas, por ejemplo, podría usar Estados Unidos si considera o comprueba que Colombia o cualquier gobierno aliado favorece a Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ve como la cabeza del Cartel de los Soles?
En lo práctico, lo que Estados Unidos puede y debe hacer es pedirle a través de los canales correctos, que es a través del gobierno, colaboración en cuanto a resumir pruebas, evidencias de ese alegato, lo cual creo existen muchos, y lo que puede hacer también es hacer un llamado a los países vecinos de Venezuela, que son los más afectados por esa delincuencia estatal, a estrechar mano y colaborar. Lamentablemente, con este gobierno americano, no notamos esa actitud y prefieren hacer amenazas, pero amenazas vacías. Y yo creo que donde vemos la recompensa de 50 millones, por ejemplo, mira, el venezolano, el chamo que iba a entregar la cabeza de Nicolás Maduro por 50 millones de dólares, ya lo hubiera hecho por 25 millones de dólares. Entonces, esos son parte del teatro político que de vez en cuando se increpa en lo que es la diplomacia seria.
Embajador, entonces yo lo escucho a usted y básicamente usted cree que estas medidas que ha tomado Estados Unidos en los días recientes, tanto el anuncio de los 50 millones como esos buques que llegaron, es todo de repente como parte de una estrategia, pero no que realmente están cambiando la estrategia hacia Venezuela.
Yo ni creo que es parte de una estrategia. Yo lo que pienso es que es una improvisación que el gobierno Trump está llevando a cabo ahora para balancear, digamos, la otra parte esquizofrénica de la política que Estados Unidos tiene respecto a Venezuela, que es el permiso de operaciones de Chevron. Entonces, por una mano, tenemos una compañía petrolera muy grande, americana, ya con muchos años trabajando en Venezuela, que ha solicitado mantener su licencia bajo OFAC, bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para continuar operando en Venezuela. Los oponentes democráticos en Venezuela del gobierno con sus aliados en el Congreso de los Estados Unidos y en el Ejecutivo de los Estados Unidos, obviamente tienen problemas con eso porque no quieren que esos dineros fluyan a Nicolás Maduro. Es un debate legítimo. O sea, yo veo las dos partes. Veo que Estados Unidos no quiere perder la oportunidad de explotar el petróleo en Venezuela a los chinos, pero al mismo tiempo, siendo una persona, un ciudadano común y corriente, pero comprometido con la democracia, veo que lo que ha hecho Nicolás Maduro y su régimen, sus secuaces, es una burla y es una violación de derechos humanos caminante, literalmente. Entonces, ¿qué hacer? Es muy difícil saber, pero una política esquizofrénica donde, por un lado, está entregando licencia a una compañía americana, por el otro lado, está mandando buques que no van a invadir. Eso para mí resulta es teatro político, teatro marítimo militar.
Pero, embajador, muchas consideran que este sería el punto más cerca donde ha estado Estados Unidos de una posible intervención militar, por decir algo tipo Panamá-Noriega, y que esa ecuación que usted hace con el tema Chevron, pues se podría llevar adelante con un eventual nuevo gobierno. ¿Usted descarta que haya una operación tipo Panamá en Venezuela con las consecuencias que podría tener eso?
Julio, revisemos la historia. En 1983, Estados Unidos invadió con una invasión anfibia y aérea a la islita caribeña de Grenada. ¿Sabes cuántos efectivos mandaron? Más de 7,000. En 1989, Estados Unidos volvió a hacer una operación invadiendo el país de Panamá para literalmente, quirúrgicamente, extirpar al cáncer que era Manuel Antonio Noriega. ¿Sabes cuántas personas? Más de 30,000. Esta vez Estados Unidos ha enviado una flota con 4,000 marineros y infantes de marina y 3 buques destructores con misiles. La tecnología ha cambiado en 30 años, sin lugar a dudas, y Estados Unidos puede ser mucho más letal si con menos tropas. Pero yo de ninguna manera veo la posibilidad de que Estados Unidos vaya a intentar un cambio de régimen por una acción militar como hizo en Panamá.
Embajador, pero ahora hablemos de las acusaciones o de los señalamientos sobre vínculos con el narcotráfico y el llamado cartel de los soles. Porque usted nos menciona el tema del petróleo y la explotación petrolera, pero usted descarta que haya una relación Nicolás Maduro y sus subalternos con redes de narcotráfico?
De ninguna forma. Yo creo que hay una relación estrecha de Nicolás Maduro y sus secuaces con el narcotráfico. Yo creo que hay una relación que permite operar el narcotráfico desde Venezuela entre los altos mandos militares y los narcotraficantes y los heleneros y las disidencias de la FARC que están operando en territorio. No. Existe una relación y yo culpo al régimen. Lo que digo es que una solución no es tan fácil como una invasión desde el Caribe para tumbar al régimen en Miraflores por una sencilla razón. Y no tiene nada que ver con el narcotráfico ni los venezolanos. Tiene que ver con el pueblo norteamericano. Donald Trump no tiene los votos ni el apoyo para comenzar otra guerra extranjera, señor. Después de 20 años y 2 guerras en Irak, en Afganistán, $1 trillón y más de 5,000 muertos y Dios sabe cuántos heridos. Los mismos votantes de los Estados Unidos, por más que puedan reconocer que Nicolás Maduro y sus secuaces representen una amenaza a nuestra seguridad nacional, no quieren otra guerra.
Embajador, quisiera preguntarle también por algo que es evidente en los remarks que da el presidente Trump, no habla de Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio lo ha hecho, pero parece que no es un tema que por ahora en el despacho Oval del que se hable a menudo. ¿Esto es un tema realmente de Marco Rubio, pero no de Donald Trump? ¿O usted cree que realmente el presidente sí está interesado en el tema de Venezuela? Pareciera que no.
Hombre, aquí se dice en Estados Unidos, en la política, que uno baila con el que lo llevó al baile. Marco Rubio es un político de la Florida. La Florida, el estado de la Florida, es un estado muy importante en los Estados Unidos y muy importante para Donald Trump. La Florida es también el estado donde tenemos la concentración más alta de venezolanos, cubanos americanos en Estados Unidos. Entonces, Marco Rubio sí trae Venezuela, no sé si entre ceja y ceja, pero por lo menos está en su maletín. En el resto de los Estados Unidos, señores, en donde vive mi hijo, en Ohio, ni saben dónde está Venezuela. No es tema. Entonces, esto es una cuestión, como dije antes, de balancear una política que por una mano sí sabe quién es Chevron y sí sabe cuál es el precio del petróleo en Estados Unidos. Pero por el otro lado, la otra cara de la moneda, no quiere involucrarse en lo que son temas, por más horríficos que sean las condiciones de derechos humanos, de la democracia, de la falta de servicios en Venezuela. El americano típico y común tiene otras preocupaciones, igual que el presidente Trump. Entonces, sí es tema que Rubio tiene que seguir poniendo sobre la mesa para complacer a su base en la Florida.
Pero yo le insistiría en algo, embajador, porque usted dice que en el Congreso no hay apoyo para abrir una guerra, pero el presidente Trump viene haciendo muchas cosas que parecían que no se podían hacer, y usted lo sabe mejor a nivel de política local y todo lo demás. ¿No será que de todas maneras ellos se imaginan o estarían pensando en la posibilidad de un estilo de golpe tipo comando, por decir algo parecido a lo de Osama Bin Laden, para simplemente dar el golpe y que, como dicen, que esto es una lucha contra el narcotráfico, podría llevar a que no tengan que pasar por el Congreso?
Mira, lo que me está sugiriendo es totalmente posible. Si es probable, es otra cosa. Nosotros también, yo tuve el gran privilegio durante mi carrera de trabajar con Colin Powell, un general. Colin Powell tenía una regla que aquí llamamos la regla de Pottery Barn. Si tú lo rompes, lo has comprado. Si Estados Unidos invade a Venezuela, cosa que sí, posiblemente un presidente como Donald Trump, que es imprevisto, que es una persona que cambia su mente día tras día, que no se puede predecir lo que va a hacer mañana, supuestamente eso es parte de su superpotencia o es parte de su déficit de atención, uno no sabe, el jurado todavía está debatiendo, pero sí es posible, pero no creo, porque está rodeado por gente con cabeza más fría y, francamente, con temas que son más preocupantes para los americanos y para él. Temas como Gaza, Ucrania, la relación con China, la economía aquí en Estados Unidos, el crimen en las ciudades. O sea, cada quien baila con la persona que lo llevó al baile. Y Venezuela no estaba presente cuando le pidieron el baile con Donald Trump.
Pues muy interesante el análisis y el punto de vista de un reconocido diplomático y conocedor de la región como nuestro invitado. Embajador, un placer volverlo a escuchar y no olvide pasarse alguna vez por Colombia nuevamente.
Siempre, Julio. Muchísimas gracias. Un placer.
John Philly.